Bienvenido a Visión para Vivir.
Si usted es cristiano, estar ausente del cuerpo es estar presente con Dios. Pero si usted no es cristiano, estar ausente del cuerpo es comenzar una eternidad de tormento lejos de la presencia de Dios. Esas son las únicas dos opciones que tenemos después de que dejamos de existir.
¿Qué le gustaría que dijera su epitafio? Qué tema tan fúnebre, ¿verdad? Pero, en serio, si pudiera escoger algunas palabras, ¿cuáles serían? Esa es una de las preguntas que el pastor Carlos Azazueta nos presenta hoy en Visión para Vivir. Por el momento, nos estamos tomando unos días para festejar junto con usted la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pues justamente en esta época del año, más que en cualquier otra, nos gusta meditar en lo que la Biblia nos dice acerca de la vida después de la muerte. El pastor Carlos habla de este tema con el mensaje titulado De la tumba al triunfo. Pero antes iniciemos con la siguiente oración.
Padre Santo, te agradecemos tremendamente, muchísimas gracias, Señor. Te agradecemos por haber sido liberados de la toda superstición, por haber sido liberados de la incertidumbre, del temor, por todo lo que hay que enfrentar cuando pensamos en eso que llamamos muerte. Solo podemos decir una cosa, Padre, y es que entendiendo y comprendiendo el significado de la resurrección de Jesucristo, cuya sangre nos ha limpiado, cuya sangre nos ha lavado, podemos nosotros creer en esta resurrección. Estamos muy agradecidos, Padre, porque esa cruz está vacía. Y así permanece como un mudo testigo de lo que ahí ocurrió, de que ahí fue pagado un precio muy alto por el rescate de todos aquellos que somos pecadores. Somos nosotros los que debíamos haber estado en esa cruz, pero Jesucristo tomó nuestro lugar, solamente por tu gracia y tu misericordia, Padre, porque tú nos salvaste, porque tú nos redimiste. Por eso es que te alabamos, Señor. Gracias también porque la tumba está vacía, porque Él no está allí. Él resucitó de la tumba, de la muerte, porque si Él se hubiese quedado allá, en vano sería nuestra fe y nuestra esperanza. Estamos agradecidos por tener este lugar para congregarnos y poder glorificar tu santo nombre, porque podemos entender, Señor, que solo en Cristo podemos tener semejante celebración. Gracias por escucharnos al confesarte cada día nuestros pecados. Gracias, Señor, porque escuchas nuestras faltas, nuestra confesión, y por tu gracia nos perdonas por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Creemos, Padre, que ese poder que levantó a Jesucristo de la muerte está disponible a todo aquel que cree en Él. Porque ese poder, Señor, tú lo das a aquellos que son tus hijos, a aquellos que creen en ti. Y es en ese poder, Padre, en que te pedimos en este día que tú seas propicio a nosotros que somos pecadores y que necesitamos tanto creer en la realidad de la resurrección. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo crucificado. Nuestro Señor glorioso, que está sentado a tu derecha. En su nombre oramos. Amén. Feliz día de resurrección. Es por un día como hoy que creemos que la muerte ya no tiene ningún poder. Pero la muerte siempre ha sido la mayor preocupación de todos los seres humanos, ¿no es cierto? Siempre preocupa, sobre todo aquellos que no han conocido de las cosas del Señor, preocupa en ellos. ¿Qué va a pasar con su vida después de que ellos mueran? No nos gusta hablar de la muerte. De hecho, no es que no nos guste hablar, simplemente no queremos estar cerca de ella. Si pudiéramos evitarla a toda costa, la evitaríamos. Nos sentimos agradecidos por médicos, por agentes funerarios, que tienen que ver más de cerca con la muerte que todo el resto de nosotros. Nos sentimos contentos o agradecidos de que ellos tienen que estar en esos momentos donde quizá usted y yo no nos sentiríamos cómodos. Incómodos nos sentimos incluso cuando tenemos que ir a un lugar donde se venden ataúdes para escoger alguno de ellos para poder sepultar a nuestro ser querido. Solamente de entrar a un lugar así, yo no sé si usted lo ha hecho, yo lo he hecho, he estado en un lugar así y da escalofríos. Está rodeado de tantos ataúdes, imagínense. A veces me da la impresión de que uno de ellos se va a abrir y va a salir alguien y va a decir, hola. Da miedo, aunque la muerte dé risa a algunos, pero no es sencillo. Por otro lado, uno no quiere olvidar a los seres queridos, uno quiere acordarse de ellos todo el tiempo que sea necesario. Viven vivos en nuestro recuerdo, en nuestra mente, y así queremos tenerlo. Por eso muchas veces algunas personas ponen alguna leyenda, algún epitafio sobre sus lápidas para poner alguna frase que les ayude a recordar quién fue esa persona en vida. Y yo no sé si a ustedes les gustan leer los epitafios que hay en algunas lápidas en los cementerios. A mí me gusta. Me gusta cuando voy allá no concentrarme únicamente en lo triste de la ceremonia, pero de camino a mi auto voy pensando y voy leyendo algunos de esos epitafios. Me encontré con una lista muy interesante, una lista que epitafios hay muy variados. Hay algunos que son muy particulares, los provocan a uno el pensamiento. Otros son más difíciles de comprender, sobre todo aquellos que fueron poetas. Pero hay unos hasta cómicos, hasta chuscos, que los lee uno y suelta la risa aunque esté uno en un cementerio. Hay una lista que me encontré que se me hizo muy interesante y la quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, ¿sabía usted que el epitafio que está sobre la lápida de aquel gran Alejandro Magno, Alejandro el Grande, dice: una tumba es suficiente para quien el universo no le bastara? ¡Wow! Muy inspirador, ¿no es cierto? O de aquel gran comediante francés, Juan Bautista Poquelin, mejor conocido como Molière, dice en su lápida: aquí yace Molière, el rey de los actores. En este momento lo hace de muerto y vaya que le hace muy bien. Leído sobre el nicho de Monzón, dice: llora y llora, aquí estoy. Yo he sido lo que tú eres y tú serás lo que yo soy. El escritor ateo y filósofo español Miguel Unamuno, sobre su tumba está escrita: solo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo. Otro ateo, el marqués de Sade, filósofo francés, dice: si no viví más fue porque no me dio tiempo. Interesante. Algunos son más humorísticos. Por ejemplo, hay un comediante norteamericano, Groucho Marx. Sobre su lápida está escrito: perdonen que no me levante. Me figura Cantinflas este señor, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que cuando murió su suegra, sobre la lápida de su suegra puso: rip, rip, hurra. ¿Van a creer ustedes eso? ¿Quién no recuerda al Mel Blanc, el que dio la voz a Porky en las caricaturas de los Looney Tunes? En su lápida dice: eso es todo, amigos. Pero hay otras de personas menos conocidas que también son divertidas. Dice uno de ellos, dice en la de P.L. Melick: aquí sigue descansando el que nunca trabajó. O el de Miguel Collantes: pierda peso, yo le digo cómo. En otras dice: Tomás Gimoteo Chinchilla, 1967-1989, ahora estás con el Señor. Señor, cuidado con la cartera. Es cierto. Otra: aquí descansa Pancracio Juvenales, 69-93. Buen esposo, buen padre, pero mal electricista casero. ¿Quiere otro? Gustava Gumercinda Gutiérrez Guzmán, que en paz descanse, 1934-1989. Recuerdo de tus hijos, menos Ricardo, que no dio nada. Así es que, si usted tiene que juntar una cooperacha para algo, vale más que la dé, ¿no? Aquí descansa mi querida esposa Brujilda Jalamonte, 73 al 97. Señor, recíbela con la misma alegría que yo te la mando. Pero no todos son humorísticos, hay unos muy inspiradores. La frase del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer aparece en la entrada a un cementerio en Tabay, en Mérida, Venezuela. Y dice, no son muertos los que en paz descansan de la tumba fría. Muertos son los que llevan muerte el alma y viven todavía. James Russell Lowell, sobre su tumba hay una lápida que reza, aquí yace esa parte de James Russell que lo entorpeció para hacer el bien. Pero la más favorita de las que leí fue la de aquel famoso hombre, Benjamin Franklin. Él le pidió a la gente cercana a él que pusiera ese epitafio, esa leyenda sobre su epitafio, pero no lo hicieron por alguna razón. Pero él mismo escribió su epitafio y lo hizo de la siguiente manera. Como la cubierta de un libro viejo, su contenido desgarrado y desnudado de su letra y oropel, yace aquí comida para gusanos. Pero el trabajo no se perderá completamente, porque como él creía, aparecerá otra vez en una nueva y más elegante edición, revisada y corregida por el autor. Autor con letra mayúscula. Qué interesante poder decir eso. Aparecerá nuevamente en una edición corregida y aumentada por el autor. Esa es la esperanza sobre la muerte en Cristo Jesús. Eso es lo que queremos que el mundo sepa, que en Él hay esperanza. Pero aunque nos cause gracia, la muerte es inevitable. Todos la vamos a enfrentar algún día. Y esto no es asunto de tener miedo o no, es una realidad. La muerte es realidad. Muchos de ustedes que son jóvenes piensan que tienen toda una vida por delante. Aún muchos que son adultos viven su vida pensando que de verdad tienen muchos días por vivir, pero no es así. La muerte es inevitable. Eurípides, el filósofo griego, decía, la muerte es la deuda que todos tenemos que pagar. Y es una gran verdad. No podemos escapar a la muerte. Un lema persa dice que la muerte es como un camello que se echa en cada puerta. Y puede ser que ese camello esté echado en la puerta suya en ese instante. A lo mejor hay algún familiar que está al borde de la muerte. O conoce usted a alguien que está en los últimos días. La muerte es inevitable. La muerte, aunque nos provoque risa en los epitafios que acabamos de leer, tarde que temprano la vamos a tener que enfrentar. Aún la propia Biblia, la palabra de Dios, no es exenta a lo inevitable que es la muerte. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos esa palabra una y otra vez. Por ejemplo, Génesis 3:19 dice, polvo eres y al polvo volverás. Fue dicho después de que Adán cayó en pecado. A lo que Pablo responde en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El salmista lo dice en el Salmo 89:48, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol, del sepulcro? Y Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Este versículo realmente le pone un alto a las enseñanzas acerca de la reencarnación. Está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. La muerte es real, la muerte es inevitable. La muerte, queridos amigos, la muerte, nadie podrá escapar de ella. Es verdad, no es realidad virtual, es serio. Nacer, crecer, morir, pero luego ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? Esa pregunta fue la que se hizo Job. ¿Saben ustedes? ¿Se acuerdan ustedes de Job? Job, aquel hombre que pasó mucho sufrimiento. En ese evento que encontramos en un diario que lleva precisamente su nombre. Muchos de ustedes quizás no lo sepan, pero Job vivió en la tierra de Uz. El libro de Job quizás sea tan antiguo como el libro de Génesis. Quizá él vivió antes que viviera Moisés, en los tiempos de Abraham, quizá. Él vivió en ese lugar y perdió todo lo que poseía. Perdió su casa, perdió a sus 10 hijos, perdió todas sus posesiones, perdió todo forma de sustento, todo lo perdió en un mismo día. Si a usted le parece difícil para una familia que pierda uno de sus hijos o dos, imagínese a todos de una sola vez. Es difícil. No solo eso, sino que después él mismo en su cuerpo le empezaron a surgir unas úlceras sangrientas con mucha comezón y comenzó a sufrir en su propia carne, en su propio cuerpo. Algo que él no sabía de dónde estaba surgiendo. Naturalmente, en el proceso de vivir en esa condición, Job comienza a hablar con Dios y es en ese momento cuando él está pensando por qué todas esas cosas pasan, que llegan cuatro de sus supuestos amigos, no para consolarlo, sino para realmente decirle, Job, algo habrás hecho para cual merezcas tanto mal. ¿Qué hiciste? ¿Qué pecado cometiste para que tú te hayas enfrentado a una situación como esta, a un juicio tan, tan severo? O sea, has perdido todo, todo, no tienes nada, estás enfermo y de repente alguien llega y te diga, ya ves, por andarte portando mal, lo que te va. ¿Qué más puede uno soportar? ¿Qué más puede uno aguantar? Job tiene una pregunta, es una pregunta importante. En el capítulo 14 del libro de Job la encontramos. En el versículo 1, Job comienza diciendo, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de tribulaciones. Eso sería un buen epitafio, ¿no es cierto? El hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de problemas. La versión inglesa de la Biblia NLT dice, cuán frágil es la humanidad, cuán breve es la vida, cuán repleta de problemas. Sentado en el lugar donde estaba, sobre las cenizas, quejándose, lamentando de todo lo que había perdido, de todo lo que había dejado ya de tener con él, su familia sobre todo, sus posesiones, rascándose con un pedazo de olla vieja para calmar su dolor, mitigar su dolor, comienza él a filosofar acerca de la vida y dice, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Sino solamente esto, algo efímero. Y ve en el versículo 2, al pensar en eso, hace una analogía. Dice, es como una flor que brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Las sombras nunca se quedan en el mismo lugar. Si acá está mi sombra y me muevo de tal lugar, se mueve de ese lugar. Eso es lo que Job está pensando. Es tan corta como cuando usted arranca una flor. Esta flor jamás volverá a estar con vida. Ahorita la vemos, pero quizá mañana no. Así está pensando Job. ¿Qué es la vida? Tan corta como cuando se corta una flor. Tan efímera, tan fugaz como la sombra que aún no lo persigue. Eso está diciendo él. Y el versículo 4, él sabiendo su propia condición, y claro, sus amigos no descansaron hasta recordarle su propia condición de pecaminosidad. Él pregunta en el versículo 4, ¿quién hará algo limpio de lo inmundo? Y él solo se contesta, nadie, nadie. Él pudiera estar diciendo, ni siquiera estos acusadores delante de mí. Ustedes podrán culparme, pero ustedes no van a hacer que yo pueda limpiarme. Ustedes podrán presentar cargos, pero no van a poder hacer que yo cambie. ¿Quién podrá hacerlo? Ve el versículo 5. Ya que sus días, o sea, los del hombre, están determinados, el número de sus meses te es conocido. Y aquí es Job hablándole a Dios. Te es conocido. Tú has fijado sus límites para que el hombre no pueda pasarlos. Job reconoce el poder que hay en Dios de acortar o alargar los días del ser humano. Él está consciente de esas cosas. Pero hay algo que a él le preocupa. En los versículos 7 al 9, aquí podemos ver que aunque él no tiene respuesta a lo que le está ocurriendo, hace un recorrido mental hacia un bosque y encuentra un tronco tirado y empieza a decir algo respecto a ese tronco que encuentra tirado y dice en el versículo 7 en adelante, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán, aunque envejezcan sus raíces en la tierra y mueran sus troncos en el polvo. El olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. ¿Cuántos no lo hemos visto? Bien, se nos dice que cuando usted quiere arrancar un árbol de algún jardín o de alguna parcela, usted tiene que asegurarse de arrancar las raíces, porque si usted no lo hace, volverá a surgir. Eso lo vemos. Y eso es lo que entiende Job. Hay más esperanza para un tronco tirado que parece que está muerto que para el ser humano. ¿A dónde va mi vida cuando esta perece? En el versículo 10, él dice, pero el hombre muere y ya es inerte. El hombre expira. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Esa es una buena pregunta. ¿Alguna vez ha mirado usted directamente el rostro de ese ser querido? Ese ser amado que ha dejado de existir y se pregunta, ¿dónde estará? Si usted sabe que esa persona fue creyente en Cristo, usted tiene la seguridad de que él estará delante del Señor. Pero en ese punto intermedio, yo me he hecho la pregunta, en ese punto exacto en el cual esa persona expira, ¿qué habrá sentido? ¿Qué habrá pensado? José hace esa pregunta y dice, ¿dónde está? El hombre muere y ya es inerte. El hombre expira, ¿y dónde está? En el versículo 14, Job llega a la más profunda de todas las preguntas cuando dice, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Y quiero que como estudiantes de la palabra, ponga atención aquí en este versículo. Piense en el versículo 14. Si el hombre muere, dice ahí una palabra, ¿volverá a vivir? Y algo interesante porque en esa palabra, en el versículo 14, la palabra volverá no aparece en el texto hebreo. En otras palabras, es como si Job estuviera diciendo, si el hombre muere, ¿vivirá? ¿Seguirá viviendo? ¿Continuará viviendo? Esa es la pregunta que está haciendo Job. ¿Seguirá viviendo? Comentarista G. Campbell Morgan dice al respecto, no es una pregunta en cuanto a si un hombre muerto debe regresar a la vida, sino que si un hombre muerto vive todavía, físicamente hablando. Sigue diciendo, si un hombre muere, si una flor es cortada, ¿está ese hombre vivo todavía? La pregunta no tiene que ver con el posible regreso a la vida de un ser humano, sino con la idea de la continuidad de la vida, más allá de lo que el hombre llama muerte. ¿Estamos constituidos de cuerpo? Esto es la parte material, lo que podemos ver, tocar. También estamos constituidos por la parte inmaterial que es el alma. Y el espíritu, como algunos creen. Mientras todos estamos conscientes que este cuerpo va decayendo, el alma, el espíritu. Esa es la pregunta de Job. ¿Qué pasa con ellos? ¿Seguirán viviendo? Fíjense en el versículo siguiente. Todos los días de mi batallar, esperaré hasta que llegue mi relevo. Todos los días de mi batallar, esperaré hasta que llegue mi relevo. Literalmente la palabra relevo en el versículo 14 significa cambio. Esperaré a que las cosas cambien. Esperaré a que sufra ese cambio. Job está viendo el dolor de su enfermedad. Él ha sido confrontado con la realidad de su pecado. Es verdad. Sabiendo que quizás su enfermedad no vaya a mejorar, sino a empeorar, está haciéndose la pregunta, si supiera al menos a dónde voy, pudiera soportar todo esto. ¿No se haría usted la misma pregunta? Si tuviera la seguridad de que las cosas van a cambiar, yo aguanto lo que venga enfrente. Pero ¿sabe qué? Si usted ha creído en Cristo, hay buenas noticias para usted. Pero si usted no ha confiado en Jesucristo, le tengo malas noticias a usted. Así como lo dice el epitafio de James Russell Lowell, aquí yace esta parte de James Russell Lowell que lo entorpeció para hacer el bien. Es esta carne. Es esta parte que muchas veces nos estorba para que nosotros hagamos el bien. Y debemos estar conscientes.
Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 11, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje «De la tumba al triunfo». En el núcleo de nuestra fe yace una verdad transformadora y poderosa, el amor de Dios. Este amor va más allá de cualquier concepto humano, trascendiendo las barreras del tiempo, el espacio y nuestras propias limitaciones. Es un amor que se manifiesta en actos de sacrificio, misericordia y gracia incondicional. Esto es parte de la introducción al tema «El amor inagotable de Dios», abrazando la profundidad del cariño divino que se destaca en el devocional titulado «Camino a la cruz, reflexiones diarias sobre el valor de la salvación». Los devocionales de este tema hablan acerca de cómo Jesús enfrentó el rechazo, cómo el amor de Dios se manifestó en Cristo y el reflejo más claro del amor de Dios. ¿Deseas saber más acerca del amor de Dios? Si es así, obtenga su devocional personal al donar durante este mes al Ministerio Visión para Vivir y le enviaremos este recurso en agradecimiento. Nuestra dirección es Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. De igual forma, usted puede llamarnos al 469-535-8433 o también puede donar a través de nuestra página de internet visionparavivir.org. Mañana el pastor Carlos continuará con el mensaje titulado «De la tumba al triunfo». ¡No se lo pierda!
El mensaje anterior, De la tumba al triunfo, en inglés fue registrado bajo derechos de autor en 2000 y 2001. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2001 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en el 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos están reservados al nivel mundial. La duplicación de material con derechos de autor para su uso comercial está estrictamente prohibida.